suena una canción, nos indica un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio la verdad reinará.
Shabbat shalom, querida comunidad. Gracias al Todopoderoso. Estamos en este Shabbat y compartiendo con ustedes la sabiduría de la Torah a través de las lecturas de Ais Latino que nuestros estimados amigos comentaristas nos hacen favor de compartirnos. Estamos ya iniciando el estudio del libro de Bamidbar en el desierto y les agradecemos a todos por acompañarnos. Gracias al Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de estar en este programa nuevamente, amigos. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé si a continuación si les gustaría acompañarnos en estos estudios, amigos. Muchas gracias. A continuación, nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos hace favor de compartirnos un artículo llamado Florecer en el Desierto, que está escrito por Sara Madali para el sitio de Ais Latino. ¿Y qué les parece? Quedamos atentos. Muchas gracias.
Florecer en el desierto. Crecer a través de la Torah. Por Sara Madali. Parashá Bamidbar de números 1, 4, 20. El nombre de la parashá de esta semana, Bamidbar, significa en el desierto. Esto describe el lugar donde el pueblo judío recibió la Torah. Nuestros sabios preguntan por qué Dios entregaría la elevada y sagrada Torah en el contexto de un desierto árido. La lección nos dice, si bien dan muchas razones para explicar por qué la Torah fue entregada en el desierto, una de las explicaciones es que un desierto no tiene dueño. Para que podamos recibir la Torá, para conectarnos verdaderamente con sus enseñanzas e interiorizarlas, también necesitamos volvernos sin dueño de nuestros problemas, ira, celos, ego, negatividad y limitaciones. A veces en la vida suceden cosas y nos aferramos a ellas con tanta fuerza que comienzan a moldear quienes somos. Nos enfocamos en lo negativo, permitiendo que la venganza y el resentimiento distorsionen nuestra perspectiva. Nos enfocamos en la ira y la decepción, impidiendo cualquier atisbo de perdón y compasión. Nos sentimos altivos y orgullosos sin dejar espacio para Dios. Cuando nos aferramos a cosas negativas, somos incapaces de permitir que los mensajes y las enseñanzas de la Torah penetren en nuestro ser. Debemos estar abiertos a recibir, de lo contrario, es como verter en un recipiente ya lleno. Sin embargo, cuando soltamos, cuando devolvemos nuestros problemas a Dios y los trabajamos, nos convertimos en recipientes para recibir y para crecer espiritualmente. Al volvernos nada como en el desierto, cuando nos vaciamos, nos convertimos en un recipiente lleno de completamente disponible para recibir. Y cómo recibimos, cómo florecemos. La montaña en el desierto donde los judíos recibieron la Torá se llama Har Sinai, el monte Sinai. Irónicamente, en el monte en que se entregó la Torá, Har Sinai estaba cubierto de flores y plantas hermosas y florecientes. Tanto así que en Shavuot la festividad se celebra. La entrega de la Torá se acostumbra a decorar las casas y sinagogas con flores. ¿Cómo ocurrió esto? Porque la Torá hace florecer las cosas, incluso en un desierto árido, cuando abandonamos aquellas partes que nos impiden cambiar y cumplir nuestro potencial. Creamos espacio para que la Torá nos transforme y nos haga florecer. Cuando trabajamos en transformar nuestro ser, nuestros desiertos en el Har Sinaí a través de la Torá, las mitzvot, la confianza en Dios, verdaderamente podemos convertirnos en recipientes abiertos para recibir las bendiciones más elevadas y realmente florecer con la ayuda de Dios. Un ejercicio. Piensa en una parte de ti que ocupa espacio y te impide recibir. Puede ser una creencia limitante, vergüenza, ira, impaciencia, etc. Trabaje en soltarla para poder convertirte en un mejor recipiente.
Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos este artículo llamado Florecer en el Desierto con respecto a la Parshá Bamidbar y que justamente habla acerca del pueblo de Israel en el desierto. Y bueno, ¿qué les parece? A continuación nos gustaría compartirles el artículo que nuestra estimada señora Nagali Contreras nos comparte llamado Todos somos importantes. Este artículo fue escrito por la Rebetzin Esther Hungreis y a continuación quedamos atentos a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con la parasha Bamidbar, números 1 del 1 al 4 y 20, con el tema Todos somos importantes. Con la Parashá Bamidbar comenzamos el cuarto de los cinco libros de Moshe. Este libro también se conoce como Sefer Apekutin, el libro de los números, porque Dios ordenó hacer un censo del pueblo judío. Podemos preguntarnos cuál era el objetivo de este censo, especialmente sabiendo que la nación judía ya había sido contada en Shemot y con certeza Dios sabía cuántos miembros tenían el pueblo sin necesidad de un censo físico. La expresión hebrea para censo, suet rosh, literalmente significa elevar la cabeza. Mediante este conteo, Dios nos recuerda qué importantes somos para Él. Cada uno es parte de su plan maestro y en consecuencia todos contamos, todos somos importantes. Cada uno tiene un objetivo especial que solo Él puede cumplir. Saber eso le da sentido a nuestra vida porque nos da un tajit, un objetivo divino. Una razón para elevar nuestra cabeza y enfrentar con fortaleza y dignidad los desafíos de la vida. Descubre tu misión. El comienzo de la parashá, la Torá, menciona que a partir del segundo año, después del éxodo de Egipto, cada vez que el pueblo judío viajó, estuvo organizado en una formación específica. Las 12 tribus se dividían en cuatro grupos de tres y cada tribu ocupaba una ubicación particular, norte, sur, este u oeste, y lleva su propia bandera que identificaba al grupo. Podemos preguntarnos por qué las tribus no viajaban en esta formación al salir de Egipto. Una bandera simboliza la nacionalidad. Si cada tribu hubiese tenido su propia bandera desde el momento en que el pueblo salió de Egipto, eso hubiese podido dividir a la nación. Por eso cada tribu recibió su bandera solo después de la construcción del tabernáculo, que estaba en el centro del campamento. El tabernáculo, el símbolo de nuestro amor y compromiso a Hashem y su Torá, nos unificaba como una nación. Una vez que estuvimos unificados en nuestro servicio a Dios, nuestras banderas individuales ya no podían ser una fuente de conflicto, sino que nos fortalecían y nos unían como una nación. Esto no solo se aplica a nuestro pasado, sino también a cada generación. En las familias donde los padres son ejemplos fuertes y afectuosos, la rivalidad entre los hermanos se neutraliza porque los hijos están unidos en su compromiso hacia su madre y su padre. Asimismo, los judíos que realmente aman a Dios y a su pueblo subyugan sus predilecciones individuales por el bien mayor de Dios y su nación. Por lo tanto, aunque cada una de las 12 tribus tenía una misión única, por el bien de Hashem, estaban todos unificadas alrededor del tabernáculo, llevaban sus banderas y cumplían su misión singular como una nación. En nuestro mundo contemporáneo, donde hay tantos hogares en crisis y nuestro pueblo está fragmentado, sería bueno recordar esta lección. Tú eres especial. Dios nos creó a todos con ojos, nariz, orejas, etc. Sin embargo, no existen dos personas exactamente iguales. Tampoco existen dos almas que sean exactamente iguales. Cada individuo está hecho a medida por Dios y tiene un objetivo que solo él o ella puede cumplir. Por eso cada uno debe de llevar su propia bandera, conocer su propia identidad y así cumplir su tarea. El rey David alaba a Dios, quien cuenta los billones de estrellas y llama a cada una por su nombre. Nuestros nombres no son meramente nombres, sino que nos definen, nos dan una idea de nuestro pasado y nos detonan con un objetivo e imparten un legado. Pensemos por un momento, si Dios tiene conciencia de cada una de las estrellas y llama a cada una por su nombre, sin duda también tiene conciencia de cada uno de nosotros y llama a cada uno por su nombre. Él escucha y conoce los pensamientos de nuestro corazón. Él entiende nuestras esperanzas y aspiraciones, por lo que nunca debemos desesperar, porque Dios, nuestro Padre Celestial, guía nuestras vidas, convocándonos a diario para que cumplamos nuestra misión. Solo necesitamos estudiar su sagrada Torá y entonces oiremos su voz y descubriremos nuestra bandera y nuestra propia identidad. La cuenta, una expresión de amor. Vemos otras ideas relativas a la cuenta. Como explicamos, Suet Rosh significa literalmente levanta la cabeza. Cuando algo nos resulta valioso, lo contamos. El hecho de que Hashem desee que seamos contados da testimonio del amor que tiene por nosotros. Saber esto nos da fuerza. La primera vez que Hashem mencionó el número de miembros del pueblo judío fue cuando salieron de Egipto. Esa fue una experiencia asombrosa, inspiradora, porque demostró el milagroso crecimiento. De las 70 personas que habían llegado a Egipto, pasaron a ser varios millones. Un crecimiento fenomenal que solo podía explicarse mediante la intervención milagrosa y el amor de Dios. Volvieron a ser contados después del pecado del becerro de oro, cuando se desalentaron y despreciable ante el recuerdo de este acto pérfido. Cuéntalos, le eleva sus cabezas, le ordenó Hashem a Moshe. Y esta vez fuimos contados a través del medio shekel que se nos ordenó construir para el tabernáculo. Saber que Dios nos rechazó, que aún contábamos, que aún teníamos una parte de la creación del tabernáculo, nos dio un gran sentido de vida. Nuestro medio shekel sirvió para recordarnos que todos somos parte de la gran rompecabezas del plan de Dios. En la parashá, la cuenta tuvo lugar después de completar el tabernáculo. La cuenta se realizó de acuerdo a nuestras familias, nuestras tribus y nuestros nombres. Hay muchas formas de entender esto. Una explicación es que una persona puede pensar que dado que el tabernáculo ya se completó, las tribulaciones individuales, contribuciones individuales del medio shekel ya no son tan críticas. Puede pensar que el servicio seguirá adelante, más allá de lo que haya o no nuevas contribuciones. Sin embargo, la Torá nos recuerda que la tarea nunca termina. El tabernáculo y el pueblo judío son tan fuertes como los sean sus familias, sus tribus y ellos mismos. Nunca debemos olvidar. Por último, hubo otra cuenta de cabezas con el medio shekel. De esto aprendemos que si bien es importante que cada uno reconozca sus propias fortalezas e ideales, siempre debemos tener en cuenta que Dios les dio esos regalos para mejorar a las familias, las tribus, la comunidad y que cumplamos con esa misión única en la tierra, inherente a nuestros nombres. Sin embargo, como está prohibido contar directamente al pueblo judío, fueron contados a través del medio shekel. Las herramientas esenciales para el estudio de la Torá. La parashá Bamidbar siempre se lee antes de la festividad de Shavuot, que conmemora el día en que Dios les dio la Torá. Eso en sí mismo es instructivo. Midbar puede traducirse como desierto, y la palabra Bamidbar significa en el desierto. enseñándonos que debemos convertirnos a nosotros mismos en un desierto. Así como un desierto es árido y crece de todo, también nosotros debemos despojarnos de todas las ideas previas y permitir que la Torá nos vuelva a moldear. Tal como un desierto no tiene diversiones, tampoco nosotros podemos permitirnos que nada ni nadie nos distraiga de nuestro estudio de la Torá. Así como en el desierto de en el Sinaí todo fue gratis, debemos hacer que nuestro estudio de la Torá esté a disposición de todos. El telón de fondo de la entrega de la Torá es igualmente importante. La Torá fue entregada en el monte Sinaí, una montaña baja, aunque la lógica indica que hubiera sido más impresionante que Dios proclamara sus palabras desde una montaña alta y majestuosa. Él eligió revelarse en el monte Sinaí para enseñarnos que un requisito previo para el estudio de la Torá es la humildad. En el Sinaí, el pueblo vio llamas y nubes que goteaban aguas. Las llamas simbolizan una gran pasión y las nubes que goteaban agua simbolizaban la claridad. Los versículos nos enseñan que si deseamos que la Torá entre en nuestro corazón, debemos estudiarla y transmitirla con gran pasión. Debemos encarar nuestro estudio con disciplina y continuar estudiando hasta que obtengamos una claridad absoluta. Todo esto es un recordatorio respecto a que el estudio de la Torá no puede tomarse a la ligera. Es nuestra vida y la longitud de nuestra vida. Debemos darle la seriedad y el respeto que se merece. Este artículo fue escrito por la Reverendi Esther Humphreys, donde ella nos enseña este tema y nos da una enseñanza muy significativa para nuestras vidas como Beninoa, ya que recordando que para nosotros son los siete preceptos y acompañamos al pueblo de Israel y aprendemos de todo lo que ellos nos enseñan. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente Shabbat. Hasta luego.
Dios contó a su pueblo una vez más, aunque ya sabía cuántos en verdad. No fue por número, fue por amor, para mostrarnos cuánto valemos hoy. Todos somos importantes. Nuestra bandera y con nuestra voz somos parte del plan de Dios. Cada tribu en su posición. Viajaban juntos con dirección. El tabernáculo en el centro está. La unidad es la clave para avanzar.
Bendito Hashem, muchas gracias, estimada señora Nagali, por compartirnos este artículo que escribió la revesina Esther Jungres, llamado Todos somos importantes, que el Eterno nos permita a siempre valorar a todas las personas y no discriminar ni hacer menos a cualquier persona, porque todos tenemos un valor, porque somos una creación. Muchas gracias, estimada comunidad, también por mandarnos sus saluditos. Nos gustaría al final del programa pues compartirlos todos. Y bueno, ¿qué les parece? Continuamos con la participación de nuestro amigo Arturo Guillén con su lectura y comentario del artículo llamado Completa Armonía, que el Rab Esrama Simons escribe para Es Latino. A continuación, quedamos atentos a la lectura y comentario de nuestro amigo Arturo Guillén.
Gracias, querido amigo Jorge. Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un gusto poderles leer en esta ocasión el siguiente artículo que lleva por nombre Completa Armonía, por Rab Sharga Simons. Bamidbar, números 1:1 al 4:20. La parashá Bamidbar comienza con el censo del pueblo judío. Equivocadamente podríamos pensar que esto reduce a las personas a un simple número, pero la realidad es que el censo demuestra que cada judío es importante. Los cabalistas resaltan que así como 600.000 almas judías se pararon frente al monte Sinaí para recibir la Torá, así también hay 600.000 letras en un rollo de la Torá, incluidos los espacios en blanco entre las letras. Y así como un rollo de la Torá es inválido si falta tan solo una letra, del mismo modo el pueblo judío necesita que todos y cada uno de nosotros trabajemos en conjunto. Sin embargo, si cada judío es tan importante, ¿por qué esta parashá continúa entonces con la descripción del rol especial asignado a la tribu de Leví? ¿Acaso no es esto discriminatorio? ¿Únicamente por haber nacido así un levita es hereditariamente mejor que un no levita? La verdad es que cada uno es importante por igual. Obviamente algunas personas nacen más inteligentes o con más talento en una tarea que en otra, pero eso no hace que la persona sea mejor. La clave para vivir en armonía es que cada uno alcance su máximo potencial y que acepte que los demás son igualmente valiosos. El rabino Shlomo Zalman Auerbach, quien cierta tarde pidió a su congregación que esperaran a que llegara el barrendero de la calle para comenzar con los rezos, el rabino Auerbach explicó: este hombre dedica todo su tiempo a embellecer las calles de Jerusalén. Desearía que mi propio trabajo fuera hecho con intenciones tan puras. Entonces, antes de mirar con desprecio a otra persona, recordemos que cada ser humano tiene una gran contribución para hacer. Y recordemos que en la vida lo único que realmente podemos adquirir es un buen nombre. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Qué importante es siempre recordar una verdad profunda y esencial que nos enseña la Torá. Cada persona es única, insustituible y creada con una misión específica en este mundo. En el libro de Bereshit 1:27 leemos: y creó Elohim al ser humano, a su imagen de Elohim lo creó. Esta enseñanza nos revela que cada uno de nosotros contiene una chispa de lo divino. No somos un accidente ni una repetición, somos una creación deliberada y valiosa, parte del gran tejido que Hashem teje para el mundo. El Talmud, Sanedrín 37a, agrega algo aún más conmovedor. Quien salva una vida es como si hubiera salvado a todo un mundo. Esto nos enseña que el valor de una persona no se mide por su fama ni por su riqueza, sino por su sola existencia, por el bien que puede aportar en su hogar, su comunidad, su trabajo. No hay aportes pequeños cuando vienen del alma y del corazón. A veces uno puede pensar, ¿qué puedo aportar yo? Hay tantos más sabios, más justos, más capaces. Pero Hashem no se equivoca. Si tú estás aquí hoy es porque hay algo que solo tú puedes hacer. Algo que nadie más puede cumplir porque tu alma fue enviada con una tarea sagrada. El Ramban Maimónides enseña en Hilchot Teshuvah 3:4 que una sola acción puede inclinar la balanza del mundo entero hacia el mérito. Imaginen el poder de una palabra de aliento en la familia, de una sonrisa en el trabajo, de un acto de justicia o generosidad en la comunidad. Cada uno de nosotros es una luz y cuando encendemos nuestra llama, también ayudamos a otros a encender la suya. Como dice el rey Shlomo en Mishlei 20:27, Ner Hashem Nishmat Adam, la vela de Hashem es el alma del hombre. Nuestra misión es brillar donde nos han colocado, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestras ocupaciones, aportar con fe, con alegría, con responsabilidad. Cada uno de nosotros es una pieza fundamental en el rompecabezas de la redención. Así que valorémonos a nosotros mismos como Hashem nos valora, y miremos a los demás con ese mismo respeto, y vivamos con conciencia de misión, sabiendo que nuestra existencia tiene un propósito eterno. Que podamos seguir creciendo como individuos y como comunidad, siempre elevando el mundo un paso más allá de la Geulah, redención, con la fuerza única que cada uno de nosotros aporta. Shalom uberajá. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track que lleva por nombre Completa Armonía?
Dios contó a su pueblo con amor, porque cada uno tiene un valor. No somos números nada más, somos únicos de verdad. Cada uno es una letra en la Torah, y sin ti algo faltará. Todos juntos formamos el plan, cada persona es especial. Hay quien enseña, hay quien cuida el lugar, otros ayudan sin descansar. No importa el rol ni el lugar, todos tenemos algo para dar. Cada uno es como una letra en la Torah, y sin ti algo faltaría. Todos juntos formamos el plan, cada persona es especial. Cuando sirvo con corazón, tú también puedes brillar. Con humildad y dignidad,
muchas gracias, amigo Arturo, por su comentario y la lectura de este artículo llamado Completa Armonía. El Eterno nos permita vivir de esa forma, en armonía con las demás personas, también con la naturaleza, con todos los seres creados. Y bueno, ¿qué les parece, amigos? Continuamos en este Shabbat gigante, en este estudio de la Parashá Bamidbar, con la lectura y comentario de nuestro amigo Juan Pablo Ruiz en este artículo llamado Diversidad Unificada, que escribe el Rab Dr. Mordejai Shimon, París Latino. Quedamos atentos a nuestro amigo Juan Pablo. Muchas gracias, amigo.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Noájida. Hoy en este Shabbat tenemos la siguiente lectura: Diversidad Unificada, Sabiduría Milenaria y Psicología Moderna, por el Rab Dr. Mordejai Siffelman. Esto en relación a la porción semanal Bat Mibar, números del 1:1 al 4:20. Muzaffer Sherif era un psicólogo que nació en Turquía. Se fue a los Estados Unidos para realizar un posgrado y regresó a Turquía en la década de 1930 para enseñar en la Universidad de Ankara. Allí fue encarcelado y opuesto en confinamiento solitario por criticar al partido nazi y al gobierno turco. Posteriormente regresó a los Estados Unidos y se convirtió en uno de los pioneros de la psicología social. Él es conocido por uno de los experimentos más famosos relacionado a los conflictos y conciliación entre grupos. Sherif reunió 22 niños en el parque estatal La Cueva de los Ladrones en Oklahoma y los dividió en dos grupos, las águilas y las serpientes. En un primer momento, los dos grupos no interactuaron y naturalmente cada uno construyó su propia cohesión grupal. En la segunda etapa del experimento, los dos grupos fueron colocados en situaciones en las que tenían que competir por diversas recompensas y recursos. En consecuencia, se incrementó la hostilidad entre los grupos, generando odio y creando conflictos. Finalmente, los dos grupos interactuaron sin competir, pero solo eso no logró disminuir el conflicto. Las tensiones disminuyeron y la cohesión intergrupal se creó solo después de que los dos grupos trabajaran juntos con un objetivo mutuo que requería que cooperaran lo que se denomina un objetivo superior. El comienzo de la porción de la Torá de esta semana delinea los detalles de un censo que el Eterno le ordenó a Moshe de los hombres judíos de más de 20 años. Los números presentados son divididos de acuerdo a las diversas tribus y también se describe la formación específica que las tribus tuvieron en el desierto. El primer versículo comunica la fecha exacta en que el Eterno habló con Moshe, el primer día del segundo mes del segundo año después de haber salido de Egipto. Rab Yaakov Kamenetsky pregunta por qué esperaron hasta el segundo año para hacer el censo y crear la formación de acuerdo con las tribus. ¿No hubiera tenido más sentido hacerlo el primer año? Rab Kamenetsky explica que después de un peligro inherente en la división de tribus que se presenta en la porción de la Torá de la semana, la separación en grupos y que cada uno marche con otra bandera, crea una mentalidad de nosotros contra ellos. Cuando las personas forman grupos detrás de sus propias banderas, favorecen a su propio grupo y son hostiles con los otros grupos. Una forma de superar esta tendencia natural humana es crear un objetivo superior unificador. En nuestro caso, esa es la función de la Torá. Solo con la Torá en el centro podemos tratar de crear una dinámica grupal sana y cooperativa. Solo con el Mishkan, el tabernáculo en el centro de su formación, las tribus podrían marchar con sus propios grupos. Por eso, el Eterno esperó hasta el segundo año, después de la entrega de la Torá y del que Mishkan se convirtiera en el epicentro. Solo entonces quedó mitigado el peligro de tener diferentes tribus. La tensión entre el grupo interno y los grupos externos también fue resaltada por el rabí Shimshon Rafael Hirsch. Al introducirse el censo, números del 1 al 1-2, el Eterno le dijo a Moshe que cuente las cabezas de toda la congregación de Israel, de acuerdo con sus familias y la casa de sus padres. Rabbi Hirsch considera que Adam ben Israel representa a todo el pueblo unificado en el desierto. Sin embargo, hay un segundo aspecto, enfocado en las familias y las casas de sus padres. Esta segunda parte representa las diferencias individuales entre las familias y las tribus. La diversidad y la singularidad es importante, pero puede ser peligrosa si no se expresa dentro del contexto de un tono unificado. Al prepararnos para Shavuot, esperemos tener el mérito de encontrar nuestra voz singular y nuestra contribución al pueblo judío sin permitir que esas diferencias crean divisiones. Esto puede lograrse cuando estamos enfocados en servir al Eterno y no a nosotros mismos ni a nuestro grupo. Entonces podemos mantenernos unidos en mente y corazón al acertar la Torá. Hasta aquí la lectura de este día, de este Shabbat. Estimada comunidad, que tengan un Shabbat Shalom, todo lo bello y dulce para todos ustedes, y esperemos prepararnos con esa ansiedad que da para poder recibir la Torá en los próximos días, en este Shabbat. Que tengan todo lo bello dulce en este Shabbat.
Cada uno tiene su lugar. volver hay un caminar. Somos distintos, eso está bien, pero a Dios servimos también. La Torá está en el centro y nos une con amor, aunque seamos diferentes, somos uno ante el Creador. Si solo pienso en mi grupo, puedo olvidar a los demás. Pero si trabajo contigo, juntos podemos mucho más. La Torá está en el centro y nos une con amor, aunque sea
gracias, amigo Juan Pablo Ruiz, por compartirnos este artículo interesante llamado Diversidad Unificada. Que el Eterno permita que para los noájidas eso también se pueda aplicar, es decir, todos somos diferentes, pero pues podemos estar unidos en el propósito de servirle al Creador. Muchas gracias, amigo, por su comentario, y gracias también, también agradecemos a todas las personas que escriben en aislatino.com, a los rabinos comentaristas también, y también al Creador por este medio, amigos. Muchas gracias. También muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este Shabbat gigante. Que el Eterno les bendiga siempre. Estamos ya a un día de la celebración de la fiesta de la entrega de la Torá, Shavuot, y bueno, que sea de bendiciones con el favor del Todopoderoso. Mañana nos gustaría compartir un pequeño especial con respecto a esta festividad, amigos. Muchas gracias. Que el Eterno les bendiga. Con eso estamos terminando las actividades en este Shabbat, que creo que ha sido de bendiciones para todos, amigos. Muchas gracias, y en esta semana que inicia, que sea de grandes bendiciones para todos. Desde Fortín, Veracruz, México, su servidor Jorge Hernández les agradece su compañía en la Radio Noájida, y con el favor del Todopoderoso que nos podamos escuchar en las próximas emisiones. Muchas gracias, amigos. Saludos y bendiciones desde Fortín de las Flores, Veracruz.
Shabbat gigante, unidos en la paz, con amor y alegría, la Torá nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá, en esta radio la verdad reinará. Los rabinos nos comparten su voz.